Peugeot SUV Tour te invita a escuchar Argentina Open 2020 en Metro con Dani Miche. Subite al Peugeot SUV Tour y conoce los modelos 2008, 3008 y 5008 de Peugeot.
Hola a todos, soy Dani Miche y este es el capítulo final del podcast de Radio Metro, el Argentina Open by Peugeot. Se terminó la vigésima edición, un torneo que lo podríamos definir como raro, raro en lo deportivo, que empezó con algunas bajas. Esto suele suceder. Hay tres cosas que un torneo de tenis nunca puede controlar: el clima, las lesiones y los resultados. Y en esas tres ecuaciones, cuando se mezclan y juega una mala pasada, te genera por lo menos eso de un torneo raro, que todo comenzó con las bajas de Dominic Thiem, cuando el público argentino se alegraba que Thiem avanzaba en el Abierto de Australia previo al Argentina Open. La organización, con criterio, se preocupaba. Cuando un jugador llega a una final de un Grand Slam, esto significa jugar 7 partidos a mejor de 5 sets, con lo que esto se desgasta. En Australia, estamos hablando de 14 horas de diferencia más 20 y pico horas de vuelo, se hacía casi imposible que Dominic Thiem estuviera en la Argentina. Había pasado lo mismo hace un par de años cuando Marin Cilic había llegado a la final del Abierto de Australia, perdió con Federer y finalmente se decidió bajar del ATP de Buenos Aires. Esto se agregó a la lesión de Matteo Berrettini, el italiano número 8 del mundo, y las bajas por cansancio de Cristian Garín. Claro, el chileno había ganado el domingo anterior el torneo de Córdoba, a Peke Schwartzman la final, vino a Buenos Aires y decidió a último momento no bajarse. Y otra de las figuras, tal vez sin una gran actualidad tenística deportiva, pero siempre un nombre importante, Fernando Verdasco, engripado, decidió bajarse del torneo. Pero la decisión de Fernando Verdasco está atado a una de las sorpresas y uno de los finalistas de la Argentina Open. Porque Pedro Sousa, este portugués que nunca había ganado un título, que obviamente está acostumbrado a jugar torneos menores, Challengers, ingresó como lucky loser, como perdedor afortunado, en lugar de Fernando Verdasco. Reglamentariamente, los jugadores que pierden el último partido de la quali se quedan como una especie de lista de espera. Se ordenan por ranking, se sortean los dos mejores rankeados que perdieron aquel último partido y quedan como suplentes, por si hay una baja. Bueno, esto ocurrió. Pedro Sousa quedó como primer suplente, ingresó en lugar de Fernando Verdasco y arrancó jugando el torneo. En la primera ronda estuvo set abajo y bastante complicado en la cancha 2 con uno de los dos chicos que recibió un wildcard, Facundo Díaz Acosta. Por eso, a veces el destino, la suerte, ayuda mucho en este deporte. Por supuesto que se gana con la raqueta y con la cabeza, y los buenos tenistas siempre tienen más ayuda de la suerte que los no tan buenos tenistas. Pero en este caso, Pedro Sousa, indudablemente, con la baja de Verdasco y las dudas que le generó el peso de no tener experiencia a Facundo Díaz Acosta de rematar el partido primera vuelta, le permitió avanzar en el campeonato. Y encima, una de las grandes de los grandes temas de este Argentina Open by Peugeot tiene que ver con Diego Schwartzman. El peque tiene un imán increíble en el torneo, genera lo que en su momento generaban Nalbandián, Coria, Gaudio, y no exagero, si bien por ahí Schwartzman no tiene la calidad tenística de estos jugadores que nombré, tiene un magnetismo con la gente, con la organización, con las empresas, siempre predispuesto, mostrando que es un profesional y que entiende todas las reglas de juego. Pero claro, como decíamos al principio de este último capítulo, de este podcast de la Argentina Open en Metro, los resultados y las lesiones no se pueden programar. Y se lesionó Peke Schwartzman. Un partido increíble, un partido maravilloso, el mejor partido del campeonato, el viernes por la noche, en los cuartos de final, rompiendo su récord. El partido más largo de la historia de la Argentina Open. 3 horas 41 minutos de una batalla de dos gladiadores que estaban en la arena, como si fuera la arena romana, como gladiador. A ver quién se levantaba o quién se caía. Pablo Cuevas, el uruguayo, perdió una oportunidad increíble, porque Peke Schwartzman le levantó 4 match points y cuando el argentino tuvo el primer match point a favor, un fallo del árbitro, garrafal, increíble, para el partido, y cuando juegan ese match point lo pierde Schwartzman, pero se desgarra. El famoso pinchazo, el tirón. En principio se creyó que era el isquiotibial, después el médico, cuando hizo los estudios, descubrió que fue un poquito más arriba. Lo concreto es que Peke Schwartzman gana el partido, juega esos dos últimos games desgarrado y Pablo Cuevas no le encontraba la vuelta. Se ensegueció, en vez de jugarle una para un lado, una para el otro, una para arriba, una para abajo, le jugaba todo a la altura de la cintura. Peque Jordan se ponía de drive o de revés, se invertía y ¡boom! Palazo a la línea. Metió todo, terminó ganando un partido increíble, pero como dijo el propio Peque en la charla post-partido, no solamente a la prensa, sino al público, lo que sentí no fue algo bueno. Creo que estoy lesionado. Se hizo una ecografía esa noche, le dio un pequeño desgarro, con hematoma, por supuesto. A la mañana siguiente, previo a la semifinal, que tenía que jugar con Pedro Sousa, fue a una clínica en Palermo, se hizo los estudios, se confirmó vía resonancia que tenía un desgarro, y el loco de Peque Schwartzman dijo, voy a intentar jugar, por lo menos quiero probar. Claro, se trataba de una semifinal de la Argentina Open. Si ese torneo se hubiese jugado en Malasia, en Acapulco o en Portugal, obviamente Schwartzman ni siquiera hubiese intentado. Fue al club, se movió un poquito, el equipo de trabajo le dijo no juegues, y obviamente Schwartzman tomó una decisión triste, pero lógica y entendible, de no presentarse a jugar las semifinales. Esto un poco pinta lo que ha sido entonces la suerte que ha tenido el portugués Pedro Sousa a lo largo del torneo y la bronca que le generó al público, a los organizadores y a la gente en general por no poder tener a Peque Schwartzman con muchas chances de jugar el domingo por el campeonato. Pero si hablamos del campeonato, hay que hablar del campeón, por supuesto. Y el campeón es un noruego, Casper Ruud, 21 años. Lo raro es que su papá jugaba al tenis en la época de la Legión. Si uno busca, repasa los resultados del papá de Casper, porque ahora ya es el papá de Casper. Antes Casper Ruud era el papá de quien jugaba con muchos de los legionarios. Enfrentó a Schillari, a Mariano Puerta, a Agustín Caleri, a Guillermo Cañas. Sin demasiados resultados, llegó a ser 40 del mundo. Bueno, Casper Ruud, un chico de 21 años que hace un par de temporadas había recibido un wildcard en Río de Janeiro como uno de los jugadores Next Gen. A veces sucede en estos torneos que se da invitaciones a chicos muy jóvenes que van comenzando a hacer sus primeros peldaños, sus primeros pasos en el profesionalismo, y el chico llegó hasta las semifinales de ese ATP 500. Después tuvo algunas lesiones, quedó un poquito estancado, se fue un poquito para atrás, pero es un chico con muy buenas condiciones y que jugó un torneo realmente extraordinario. Más allá de todo lo raro y de todas las sorpresas que estuvimos comentando, las bajas, la lesión de Schwartzman, que llegue Sousa a la final. Sousa que también llega a la final lesionado. Increíble. Pedro Sousa le gana en los cuartos de final su partido a Thiago Monteiro con una fuerte contractura. No fue un desgarro, pero casi en el palo, en el sóleo de la pierna derecha. De hecho, jugó la final contra Casper Ruud con una venda y casi con cero movilidad. Fue 6-1, 6-4, casi un trámite para Casper Ruud y su primer título. En realidad es el primer título que consigue en toda la historia del tenis un tenista noruego. Otro asterisco más, el partido que Casper Ruud le gana a Juan Ignacio Londero en las semifinales. Londero, que venía de ganar la Guido Pela jugando un muy buen partido en los cuartos de final, muy sólido y con mucha proyección de pelear por el título, estuvo 6-4 y 5-3 arriba en las semifinales del sábado, un día con muchísimo calor, contra Casper Ruud. Sacó 5-4 para partido y desde ese momento Juan Ignacio Londero apenas ganó un game de los 10 que jugó. Terminó perdiendo 6-1 en el tercer set. Cuando le preguntábamos al topo qué le había pasado, Londero dijo, me asusté. En realidad son otras palabras, imagínense. Pero el miedo que le generó jugar esa semifinal, sentirse casi en la final de la Argentina Open, le terminó jugando en contra. Un torneo con muchas cosas buenas, con muchas cosas para corregir, por supuesto. En cuanto a los números, la organización informó que fueron 41.109 espectadores a lo largo de la semana, superando el número del año pasado cuando ganó Marco Cecchinato. Habían entrado 35.800, pero un poquito más abajo de la temporada 2018, donde concurrieron 44.992 espectadores. Hay unos cambios. Algunas cosas que podemos humildemente proponer. De hecho, hablamos durante la programación de Metro en la semana, el domingo, con Martin Hughes, uno de los socios dueños del torneo, de la empresa Tenium, que es el dueño hace ya 3 años de la Argentina Open, y coincidíamos en algunos cambios, algunos reglamentarios, en el cual en la organización nada puede hacer, esto tiene que venir del lado de la ATP. El nuevo presidente de la ATP, el italiano Andrea Gaudenzi, un exjugador de los 90, se ha mostrado en principio en las primeras charlas abiertos a ese tipo de cambios, cambios reglamentarios. Por ejemplo, que haya lucky loser en todas las rondas. Esto quiere decir que, por ejemplo, si Schwartzman no puede jugar su partido semifinal contra Pedro Sousa por una lesión, puede entrar en su lugar Pablo Cuevas, que había perdido con Schwartzman. A lo mejor buscarle la manera que no cobre premio de esa ronda, que no sume los puntos de esa ronda, pero darle al espectáculo, a la televisión, al público, a las empresas, a los sponsors, el partido. Buscarle la manera. Yo entiendo que el tenis es uno, el que gana, gana, el que pierde, pierde, los partidos se ganan en la cancha. Entiendo. Habla un poco de ayornarse. Y además, en este tipo de torneo, los 250, que son los más desprotegidos porque son los que menos presupuesto tienen y donde las grandes figuras no vienen, salvo que las contrates con justamente montos de mucho dinero, hay que buscarle alguna vericueto reglamentario para darles una mano. Obviamente esa mano no la necesitan ni los Grand Slam ni los Master 1000, donde tienen asegurado la presencia de los mejores jugadores del mundo sin tener que pagar ningún tipo de garantía. Pensábamos, después del partido de la maratón de Schwartzman y Cuevas de cuarto de final, en lugar de jugar un tercer set con dos jugadores liquidados, con un partido que ya era casi a la 1 de la mañana, donde el público también llega un momento dado que se cansa de mirar, ¿por qué no hacer un match tiebreak como en el doble? O sea, un set especial que lo ganaría el que llega a 10 puntos y evitar que el partido se prolongue una hora más. De hecho, la jornada anterior, la de octavo de final, la del jueves, terminó a las 2 de la mañana y 26 minutos. Porque todos los partidos, los 2 de la tarde y los 2 de la noche, que completaron los octavos de final, se jugaron a 3 sets. Una locura. Son cosas para estudiar, son cosas para trabajar. Me parece que la gente de Tenium, los dueños del torneo, están inquietos con estas cosas. Saben que alguna modificación hay que instrumentar, hay que, obviamente, llevar a cabo para darle un poquito más de oxígeno, de aire a estos eventos. No solamente a los jugadores, que tal vez son los menos afectados porque están acostumbrados a jugar seguido, a jugar casi sin descanso, a jugar con calor. Muchos dirán, bueno, están muy bien pagos, pero sí hay que pensar en el público, en las empresas, que son las que bancan el torneo, por supuesto, en la televisión, que obviamente con los derechos de televisión y exponer el evento en los medios hacen que sea, obviamente, fundamental tenerlos. Hay que hacer una sinergia entre todas las partes y buscar la mejor ecuación, la mejor forma para que todo sea mucho más cómodo y mucho más viable. Otro tema que ya se comprometió la organización a cambiar, y me parece que en esto no hay vuelta atrás, es que semifinales y final de la Argentina Open 2021 se va a jugar de noche. No se puede jugar a las 3 de la tarde. En febrero, sabemos que Buenos Aires, en general, salvo excepciones, no vas a tener menos de 32, 33 grados. Y no solamente es una masacre, en todo caso, para los jugadores, sino para el público. Ninguna persona puede estar al rayo del sol durante 4 o 5 horas viendo 2 partidos de tenis. No tiene ninguna razón de ser. De hecho, en la cancha Guillermo Vilas, donde está donde se juega la Argentina Open, tiene una muy buena luminaria con LEDs realmente espectacular. De hecho, durante la semana se juega la jornada nocturna y nada complica correr las semifinales para que arranquen tipo 7 de la tarde, lo mismo que la final. Es un tema de la televisión, es algo que tendrán que discutir la organización con, en este caso, la gente de Teis Sports, ponerse de acuerdo. Acá estamos hablando de algo lógico. Antes era más entendible porque después del torneo del ATP de Buenos Aires se jugaba el torneo de Acapulco. Las conexiones aéreas entre Buenos Aires y Acapulco no son muy directas, entonces generaba complicaciones para que los jugadores vayan a Acapulco. Hoy, después del torneo de Buenos Aires, está el Río Open. Son vuelos de 2 horas y media. Tenés por lo menos entre 6 y 7 frecuencias diarias para los jugadores terminar el domingo a la noche la final y viajar el lunes a la mañana y llegar a Río de Janeiro al mediodía para jugar el día siguiente. No les cambia la ecuación. Es algo que indudablemente se va a tener que cambiar a partir de la próxima temporada, la próxima edición, y ya hay una voluntad firme de la organización de que esto ocurra. Hemos disfrutado de Argentina Open by Peugeot durante esta semana, con mucha intensidad, con calor, con buen tenis, con sorpresas, con enojos, con alegrías. Y lo más importante, si uno repasa los campeones que ha tenido esta Argentina Open, lo hemos compartido en la primera entrega de este podcast de la Argentina Open por Metro, creo que Casper Ruud, en ese panteón de campeones, no va a desentonar. Obviamente, todavía le falta. Recién es 35 del mundo. Pero este chico ganó el primero de muchos torneos. Me da la sensación que el año próximo, cuando venga a Buenos Aires a defender su título, su ranking y su currículum va a ser cada vez mejor. Un placer. Soy Dani Miche y este fue la última entrega del podcast de la Argentina Open by Peugeot, aquí en Metro.
Peugeot SUV Tour presentó Argentina Open 2020 en Metro con Dani Miche. Vení al stand de Peugeot en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y subite al asiento del conductor para conocer los modelos de SUV.